año de evaluar a los maestros de primero a tercer grado de escuelas públicas a partir de octubre de este año.
La UDA aseguró que no aceptará de ninguna manera una evaluación que condicione la carrera docente y modifique el salario, y destacó que antes de implementar cualquier cambio hay que propiciar un debate con todos los sectores que intervienen en el proceso de enseñanza. Fútbol para todos. Finalizó la 17ª fecha del torneo Clausura.
En la Paternal, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata igualaron 0-0. Lanús derrotó a Independiente por 2-1 y Vélez Sarsfield es único puntero con 33 unidades al ganarle a Godoy Cruz de Mendoza 2-0.
El tiempo.
A la hora 06 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados 3 décimas, humedad 78%, cielo parcialmente nublado.
En la que acá temperatura 8 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Escriben,
hablan,
piensan
y lo comunican.
A todos los periodistas, feliz día.
Todos juntos. Nacional. La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible.
Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Somos poquitos esta noche en el multiteatro de Carlitos Rottenberg. Nuestro operador pone aplausos de otros programas más concurridos. Por eso a ustedes les parece, muchas gracias a los que han venido por su cariño y su entusiasmo. Somos tan pocos que ni siquiera en la mesa estamos todos, ya que hoy tenemos la anunciada ausencia
de Schultz,
de querido Schultz, que está filmando una película, y no hemos podido tampoco contar con la presencia de Jorge Dorio, así que nos arreglaremos como podamos, nosotros dos que somos los peores del barrio.
Sí, señor.
Así que si en algún momento nos quedamos sin decir nada,
por ejemplo ahora,
por ejemplo ahora empezamos a decir, bueno, ¿qué va a hacer? Es inútil. Ustedes sepan disimularlo también, y en tal caso rellenen nuestros baches con vítores, aplausos y haces de dolor.
Claro que sí. El claro que sí es un buen tapón en radio y en televisión.
Claro que sí. Bien, Barton, vamos a saludarlo a Barton, ya que venimos...
Hola, amigo, buenas noches.
Ya que venimos de ovación.
Hola, amigos de Jorge Dorio.
¿Qué novedades tenemos para esta semana, querido Barton?
Esta semana...
Ninguna.
No, creo que no, ¿no? Estaremos aquí en el multiteatro toda la semana.
Así es. Si es posible, los tres.
A La Plata volvemos el 18.
Sí, así que no hay ninguna novedad.
El 18 de junio. Y bueno, mañana sí está, Recordando el Show de Molina, el capítulo 8 ya.
Capítulo 8 de Recordando el Show de Alejandro Molina. ¿Qué? No sé qué va a pasar. Ah, sí, me parece que el capítulo 8...
Creo que es el de la orgía. Digo yo para captar sí. audiencia.
No, por el contrario, es el de la última cena.
Oh, qué pena.
Hay una película, o un fragmento de una película filmada por Molina...
Sí.
Que es la última cena, donde está Eduardo Blanco en el papel estelar de Jesucristo.
Y Molina es Judas, ¿no?
Yo soy Molina, mejor dicho.
Claro, sí.
Molina es Judas, sí, hace sí. el papel de Judas.
Que se delata el mismo.
De traidor, cosa así. Que inmediatamente se delata. Es un traidor muy poco sutil. Bien.
Eso mañana, Canal Encuentro, a las 23 horas. Sí, señor.
Señores, es el momento en que hoy, con más dificultad que nunca, presumo, sí. tratará usted de hacernos egresar de esta depresión, de esta tristeza. El momento que se incrementa en un 40% la concurrencia. Llegaron dos personas.
Miren, hay gente finalmente.
Sí, 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 algunos hay. Bueno, amigos, ¿qué ha traído usted hoy como... Digo, como ofrenda a nuestro pensamiento?
Mire, yo estoy preocupado por el elástico.
¿Por el elástico?
Sí.
¿En qué sentido?
En el elástico... sentido, las prendas y muchas prendas de vestir llevan elástico. Y no hay una legislación en torno al elástico. ¿Cuál es el poder de sujeción que debe tener un elástico?
¿Hay como medir? Yo creo que sí.
Y sí, debe haber.
Sí, sí, sí.
No sé cómo mide la tensión del elástico.
Finalmente, el elástico es, si se quiere, un dinamómetro. Y de ese mismo sí. modo debe ser medido.
Sí, pero también hay distintos...
¿Qué fuerza hay que hacer para extenderlo? Bueno, esa es una medida. Esa es claro, una medida eso, que debe ser verdad. Tenida en cuenta por las autoridades pertinentes.
Bueno, claro, ¿y cómo...?
Artículo 1, se considera al elástico un dinamómetro. Artículo segundo, sí. el límite para la fuerza que debe hacerse para extenderlo es tal.
Míraselo.
Listo, ya está. Firmado.
Bueno, sí, no, listo, Macri. Ya está, no, porque... ¿Qué tiene que ver Macri con el dinamómetro?
Una medida municipal, señor. Salvo que usted quiera extender el tema del elástico a todo el país.
Bueno,
lo cual
sí.
es un poco... menos pertinente, ya que... El elástico se usa principalmente en la capital.
¿Cómo en la capital?
El paisano no usa calzoncillos elastizados, ni medias stretch. ¿Dónde vio un poncho con elástico?
En el cuello podría tener.
Yo me crié en el campo y en caseros y... No se veía mucho elástico.
¿Pero cómo no se veía?
Incluso las prendas interiores de las damas venían un poco flojas de elástico. A favor del tiempo que pasaba desde la adquisición de la prenda íntima.
Bueno.
Y a favor también de cierta disposición venérea.
Sí.
Que propendía al elástico flojo.
Bueno, a veces se ha reemplazado por el botón, el elástico, pero la cosa muy abotonada...
Por el botón y por la tirita, por el hilo. Eso es mucho más dañino.
Sí.
Esos pantaloncitos de fútbol que no tienen elástico ninguno y que solo se sujetan apretando uno muchísimo.
Oh, no, eso...
Ah, eso pueden provocar una muerte segura.
¿Y a usted no se le fue para adentro el piolín?
¿Para adentro de dónde?
Para
sí.
Para el pantalón.
Para dentro del pantaloncito.
Se queda uno.
Hay que tirarlo.
Sí. No.
Hay que tirarlo, ni siquiera, ni un mago, ni un ingeniero puede sacar de adentro, ¿se entiende lo que digo? La tirita que sostiene el pantalón.
Claro.
El pantalón de fútbol, el short.
y que se escapó del agujero por el que emerge, sí, y se fue allá a las profundidades inalcanzables, sí, de ese inconcebible canal que lo alberga.
Y usted va a si tira del otro, de la otra extremo,
sí, lo saca completamente. Con lo cual ya ahí sí tiene que tirar el pantaloncito, porque no lo vuelve a insertar ni Jesucristo.
Ahora, mi abuela me decía, sacalo con un alfiler, nene.
Sí, eso son cosas de abuela.
Claro, y cómo, digo, está bien, yo tomo un alfiler. ¿Y cómo lo saco? ¿Dónde pincho?
Es una tarea que, si usted calcula las horas hombre o abuela que cuesta sacar una tirita ahí adentro, pero son miles.
Bueno, sí, porque yo hice el intento, pero se me frunce.
Hay que fruncirlo.
Bueno, hay que fruncirlo.
Hay que fruncirlo, esa es la técnica. Otra técnica más bestial es tantear a ver dónde quedó la punta de la tirita y allí hacer un agujero directamente. Y sacarla por ahí.
Bueno, no, pero...
Chau. Listo. Otra cosa más. Es fácil intuir la ubicación de la punta de la mencionada tira si tiene todavía ese refuerzo metálico, sí, que tienen los cordones de zapatos en las puntas.
O un nudo o algo.
Pero si no tiene nada, bueno.
No, usted va tanteando ahí y es confuso.
Por eso yo prefiero el elástico completamente oculto, o mejor todavía, ya perteneciendo,
A la prenda.
A la prenda, como una pequeña faja.
Sí, pero uno lo puede regular uno eso. No. Eso es lo que digo. Que
Claro, tiene mucha razón. Haría falta un ingenio para que esta tensión del elástico pudiera ser regulada.
Sí.
Calzoncillos Barton. Sí. Únicos con elástico regulable. Basta de marcas en la cintura.
Basta, por favor. Tiene que ser como las prendas de los niños, vienen con elástico y botón. El elástico tiene ojales.
Nunca vi eso.
Sí, entonces usted lo va sujetando, lo estira y lo pone en el ojal que corresponda.
Eso no sirve para nada.
Eso, señor, también está.
Voy a decir otra cosa. La demasiada tensión no solo está en la cintura. ¿Qué me dice del elástico de las medias?
Ah, no, bueno, la media.
Hay gente que ha perdido el pie.
Usted notó que si usted, el oficinista, que es de ponerse mucha media stretch, sí, de esas que hacen en Ciudadela,
sí,
pierde toda vellosidad en la zona de la media.
Exactamente, el vello.
Las señoras también.
Sí. Incluso hay depilaciones que consisten
en ponerse esas
en
medias.
Esas medias. No, algo deben tener, porque efectivamente los pelos se marchitan y mueren.
Sí, toda la vida.
Se produce una alopecia,
sí,
en ese lugar. Pero además una estrangulación.
Le queda marcada.
En muchos casos brutal y definitiva, ya que queda la marca por siempre, como si lo hubieran marcado a usted a fuego.
Y sí.
Y gente que ha perdido el pie, le digo, sí.
No, ¿cómo va a perder?
Sí, señor.
No, pero no por una
media. A un muchacho, aquí está Gillespie probablemente, que no me deja mentir. A un muchacho que yo conocía,
sí,
que no se cambiaba tampoco las medias. Las usaba día y noche las mismas. Y eran muy, muy ajustadas en el elástico.
Sí,
se le fue marchitando un pie.
Pero no se dio cuenta.
La irrigación sanguínea no se verificaba.
Claro.
Ya que la sangre llegaba hasta ahí y pegaba la vuelta.
Y no sentía que se le dormía.
Sí, pero él vio.
De dejado nomás.
Mira cómo es, la gente siente que se le dio a dormir un pie y dice, bueno, ¿qué va a hacer?
No, pero ¿cómo que va a hacer?
Y un día se levantó y el pie no existía más. Era toda una cosa arrugada.
Ay, señor.
Y entonces fue al médico, ahí recién fue al médico.
Y bueno, ya.
Tarde. Le sacó la media, incluso con ayuda de instrumentos quirúrgicos, y vio el pie y le hizo así.
¿Qué? Le dijo que no, que había... No, es peligroso, además muchas veces le quedan marcados los surcos. Yo todavía tengo de la escuela primaria marcado algún surco
de las medias.
Claro, de la trama que tiene la media, porque además del elástico...
Del dibujito. Así como a veces las personas que tienen sobrepeso se acuestan sobre un acolchado que tiene un diseño,
sí,
un mofrado,
sí,
y les queda...
Todo el dibujito.
Todo el dibujo en la espalda o en la panza.
Sí, por ahí es una palmera.
Sí.
La
y
trama.
Después el tipo se desviste ante una situación venérea y queda con una palmera. Y a veces hay mujeres que celebran eso. ¡Ay, sí, qué linda palmera que te hiciste! ¿Qué te hiciste?
Por ahí la mujer se recostó en otro acolchado y tiene otro dibujo.
Sí, y un hay que sospechar tiene. Cuando usted ve, su mujer se da vuelta para ir al excusado, y usted le ve un diseño que dice Hotel Las Cuatro Medialunas.
No, ahora que dice eso, son peligrosas las esas reposeras de tiritas.
Ah, eso sí, eso
que usted está marca un rato ahí tomando sol.
Sí, sí.
Y le queda marcado, pero
sí, sí,
uno o dos meses queda.
Matambre usted. Sí. En muchos lugares que a mí me gustaría denunciar.
Denúncielo,
sí,
si estamos para
de acuerdo,
eso.
Porque si no, lo denunciaría. Yo sé que en uno de los hoteles a los que vamos hay eso.
Ah, sí, sí.
Y sí, y te sale todo. Y de atrás, visto de atrás, sos horrible. Porque hay pedazos de carne que se obstinan en salir por los intersticios de las
sí.
bandas que conforman aquella reposera.
Cuelgan como cuando uno pone, por ejemplo, un vacío en la parrilla, que le queda toda la parte de,
claro,
que asoma
grillado
por las endijas, claro. Ahí, así le queda el cuerpo.
Bueno,
Así se ve.
El elástico también. ¿Cómo se fabrica el elástico?
El elástico para mí es un misterio. Además, los otros días que estuve en una mercería, yo tengo una señora que me cose.
Sí, yo tuve muchas.
Bueno, y
¿sí?
Atiendo una mercería,
ah,
esta señora, y vendía elástico a otra que estaba ahí. Vio que tienen para medir un metro.
Se mide con el mostrador mismo.
Claro, con el mostrador.
En el mostrador
en el
está incorporado un metro que sigue las pautas establecidas en París por el famoso metro patrón.
Sí, ahí está el metro, está en París, pero parece que ya no mide un metro tampoco ese metro.
Se ha ido achicando.
Sí, no sé qué pasó, de tanto uso. Ahora, ¿cómo usted verifica que la mercera, se dice la de la mercería?
Probablemente.
Bueno, que la mercera no les tira el elástico a la hora de medirlo. Y en verdad después cuando se lo guarda usted se lleva 50 centímetros.
No, le estira justamente.
Y pero si lo estira, no.
Estira uno, el elástico,
pero
sí.
Pero no tiene que medir, las cosas se miden sin estirar.
Sí, bueno, pero las merceras que tienen pocos escrúpulos estiran el elástico.
No
y
vale,
te hace vale. A veces 2-1.
¿Tanto?
50 centímetros de elástico te lo cobra un metro.
Claro, una estafa, le está robando la mitad.
Te está robando, sí. Pero yo un día me agarré trompada con una vieja.
Porque sale mucho el elástico. Yo
le digo, cóbremelo el doble, señora, pero yo después le digo,
¿qué?
Yo los calzoncillos me los hago yo, le dije, ¿no?
Sí.
Y después, cuando voy, ¿me entiende?
Pero no, ¿qué? ¿No lo entendió, seguramente?
Sí, que no me alcanzaba el elástico para cubrir todo el calzoncillo.
Bueno,
cuando
sí.
le digo 1.15 m, tiene que ser 1.15 m.
¿1.15 m?
Sí, tengo yo de cintura.
Ah. No sé cómo se calcula esa tensión, porque usted dice, tengo que cubrir un calzoncillo. ¿Cuánto tiene usted de...?
1.15 m.
De línea de cuadro, 1.15 m.
Sí, sí.
Bueno, para sujetar su calzoncillo...
Ah, ¿cuánta fuerza?
Claro.
Ah, no, eso tiene que
no
ver
con el peso de un metro
del calzoncillo.
15.
Mire, conviene, especialmente, no tanto los calzoncillos, pero sí en los pantalones de baño, que sí. te lo pueda sostener mojado.
Ah, bueno, claro.
Claro, porque hay elástico que te lo sostiene seco. Pero
sí.
vos te mojás y se
chao.
Te caen los pantalones.
Bueno, sí. pero usted qué va con el calzoncillo.
Yo eso sí lo pregunto a esta misma vieja, o mejor dicho, mando a alguien que le pregunte, pues yo desde ese día...
Claro, ya no va.
Que me agarré...
Sí.
No voy más.
Porque el elástico no puede ser de 1.15 m para una cintura de 1.15 m. Tiene que ser más chico.
Más, un poquito más chico.
¿No no es mucho más chico?
Sí, mucho más chico.
Ah.
Pero no tanto como para que le pase...
ese es el problema.
Lo que le pasaba a Rolón.
Porque con la cortina...
No lo dijimos, pero no importa.
Con la cortina pasa eso, me dijeron...
¿Qué cortina?
Después aprendí, no, con esto de las medidas, que la cortina le tiene que calcular el doble de la ventana para hacer una cortina.
Ah, por el fruncimiento.
Claro.
Sí, hay gente... Oh, me agarro una indignación, pero ahora ya no me acuerdo por qué. Hay gente tan mezquina que pone 1 m de cortina para 1 m de ventana.
Sí.
Y ya la cortina queda lástima.
Sí.
Sin ninguna gracia, sí. Extendida. Usted va, por ejemplo, al cine, vio que están todos...
los cortinados.
Bien trapeados, bien unos cortinados, volados. No, esto es derecho.
Como claro, es que
si fuera un trapo.
Un trapo colgado que se está...
Bueno,
para secar.
Por eso le digo yo que si va... Si tiene una ventana de 2 metros...
¿Cuánto?
Cuantimenos son... 4 metros le va a quedar bárbaro.
¿4 metros?
No hay que ponerla justo en el borde de la cortina.
No.
Hay que ponerla un poco más... más allá del fin de la ventana, porque le da la...
¿Qué?
Le da la impresión de que la ventana fuera más grande.
Ah, ¿entiendes? Bien. Claro. Ahora, el elástico para la cortina no hay...
Ahora, si usted quiere que la ventana parezca más chica, es más difícil.
¿Y por qué va a creer
porque
que
la ventana...? Porque usted empieza la cortina y la ventana sigue.
Y sí, es imposible.
Eso es horrible.
Pero en general el ser humano no busca que la ventana parezca más chica, ¿no?
No,
es
un... el ser humano quiere tener todo más grande de lo que en verdad tiene.
Sí, por lo general es así.
Por ejemplo, la ventana.
Sí. Ahora, digo, el elástico con la cortina no se lleva, no hay manera de instalar un elástico.
Y sin embargo, sí, las cortinas de cocina...
Ah, esas que...
Usted les pasa un elástico, las cuelga...
Sí.
Cortina muy sencilla, un clavo, ventiluz, ¿no?
Sí.
Clavo, un elastiquito y una tela cualquiera cuadro.
Pero le queda como una pollerita.
Y sí, ¿qué quiere?
Bueno, pero...
Es una cocina horrible... Usted porque no vio mi cocina, es espantosa, la pared toda llena de escupido al mate, ¿no? No tiene ninguna gracia. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Una cortina igual?
No, pero encima agregar una cortina con voladito, con cosita. Es como muy cargado para una cocina. Eso. ¿Sabe de dónde estoy también en contra del uso del elástico? En esas oficinas que uno hay para hacer algún trámite, por ejemplo,
sí.
Un correo, un banco. Y le ponen una lapicera, para que usted no se la afane, le ponen un elástico.
No, una cadena le ponen. ¿Cómo le van a poner un elástico?
Pero algunos tienen un elástico.
¿Cómo tener un elástico para que
dice...
el tipo puede ir hasta la esquina?
Sí.
Yo se la suelto directamente desde allá. Sale sale como un misil. Le puedo sacar el ojo a alguno.
Y usted escribe con cierta tensión, porque tiene que apretar.
Yo lo que he visto, sí, es cadenas muy cortas.
Para escribir en un formulario, por ejemplo.
Sí, una cadena que tiene 10 centímetros.
Pero 10 centímetros no puede...
Le
no le da ni la altura de la lapicera.
No le da 10
centímetros. Tiene que ser flexible. No, a mí eso sí me pasó en lo de los elásticos.
¿Por qué desconfían? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Por qué en este correo, señor, desconfían de los usuarios? ¿Por qué me pone una cadena en el pie?
En la lapicera.
¿Tiene miedo que me la robe?
Sí.
Ah.
En la lapicera y en todo están las guías.
Sí.
De códigos postales, la guía de teléfono, todo. Está también con cadena.
Todo encadenado.
Todo con cadena. Los muestrarios de cómo usted debe llenar los formularios.
Sí.
También están con cadena.
Están encadenados. Se ve que la gente que va al correo es la peor gente. Está demostrado, porque, por ejemplo. Qué sé yo, los bancos no están encadenadas las cosas, o también.
Sí, también.
Por ejemplo, en las mercerías no hay nada encadenado.
Bueno, en las mercerías.
Quiere decir
que
la gente que va a la mercería es más honesta que la que va al correo.
No.
O sea que la peor gente es la que va al correo.
Yo
trabajo en la policía.
Sí.
Cada vez que hay un crimen, ¿sabe dónde vamos primero?
¿A dónde?
Al correo.
¿Pero qué tiene que ver?
Nos sentamos en el correo y miramos a los que entran.
Pero no se hace así.
Alguno tiene cara de que cometió un crimen.
¿Y por cara? ¿Cómo es la cara de cometer un crimen?
Así, llena de culpa.
No, señor, hay asesinos seriales que gozan.
Sí, todos gozan.
No, gozan asesinando.
No serían asesinos seriales, serían locutores.
Gozan haciendo los crímenes y no tienen una cara de culpa.
Bueno, no importa, pero igual vamos al correo y preguntamos, ¿vino aquí algún asesino serial? O le abrimos las cartas cuando vemos a alguno sospechoso.
Eso es un delito, señor, no puede.
Momento, ¿qué decía ahí? Le abrimos la carta a ver qué dice. Querida fulana, me mandé un crimen que ni te das una idea. ¿Ah, sí?
Pero, señor...
Y no lo tenemos.
Pero eso no es ninguna evidencia.
¿Cómo no es ninguna evidencia?
No es ninguna evidencia.
Se denunció el mismo, mirá. Me he firmado tal, me mandé un crimen, chavo, adentro que llueve.
No, señor, puede ser una metáfora, me mandé un crimen.
Una metáfora, qué justo, ¿no?
No es así. Usted imparte justicia, más usted como oficial de policía, no puede impartir justicia.
No, pero no importa, yo se lo llevo al juez y le digo, juez, ya está.
No, que ya está. ¿Qué es un plomero que hizo el trabajo usted?
Pues viene, eso se encargan de los fiscales.
Los
pero
fiscales.
Cuando el fiscal pregunta, ¿dónde lo encontraron a este tipo? ¿En el correo? Ay, bueno. Listo. Ya está.
Bueno, mire que bueno, quizás sea.
El juez lo mismo, dice, ¿dónde lo encontraron? En el correo, más. Culpado. No, pero. ¿Qué hacía en el correo una persona decente? Y decía, ¿usted no vio los lápices del correo? Sí, bueno. Listo.
¿Pero cómo listo?
36.
No, señor. No, espere.
Otro caso.
¿Cómo listo? En muchos lugares de ahí, en muchos lugares le atan las cosas o le sujetan el...
Sí, pero por chiste a veces.
¿Usted dice que por chiste, no es por miedo a que se lo afanen también? ¿O le ponen el sello, por ejemplo...
Propiedad de...
De tal cosa, un diario, por ejemplo, en un bar.
Ah, oh, mirá, yo me voy a llamar el diario, sí. Voy a afanar. Tan luego con los diarios que hay en los bares, además.
Sí. Hay algunos que le ponen una varilla, ¿vio? De madera.
Sí, de madera.
¿Con
dice,
dos mariposas?
Este diario pertenece...
A tal y tal.
No sé yo.
Pero usted lo tiene que leer con... Es entre incómodo y... Un poco impúdico. Leer con una madera atravesado. Usted abre el diario y tiene la madera. Es como un mástil que tiene en la mesa.
Yo, mire, no me gustaría el diario Los Bares.
¿No va a leer el diario Los Bares?
No, cuando leo, leo. Y cuando como, como.
Bueno, pero si está solo en un bar.
No. Leo otra cosa. Pero, ¿en serio le digo?
Sí, pero se lleva algo para leer. Un libro, algo.
Sí, puede ser.
Libros no hay, libros sellados por los bares y...
Puede ser, ¿cómo no? Sí, hay algunos bares, ¿usted no ha visto? Que son bares bibliotecas.
Ah, bueno, sí, pero sí, ahí venden sí. Libros en esos bares.
Venden o prestan, hay bares donde te los prestan y los podés leer. Ahora, tiene que tener cuidado, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque le estamos dando un libro que es caro. Es un libro con papel de arroz de Editorial Aguilar,
sí.
Del año 51, de la colección Los Premios Nobel. Y usted está mojando la media luna en el café con leche.
No.
Si le encaja una mancha como la que le hizo, se lo tiene que comprar, señor.
Sí,
¿qué hago
sí.
Ahora yo con este libro? No me sirve ni para servilleta. Y hablando de servilleta, acá faltan páginas de la 110 a la 121. ¿Qué hizo con esa servilleta?
Sí, pasan esas librerías. Uno va a ver esos libros a esas librerías.
Sí, claro.
Los libros, esos libros de arte.
Libros de arte, sí, sí. Pero esos no son tan buenos como servilleta.
No, son raspa muy, pero son muy gruesos.
Sí, sí, sí.
Y le queda más el papel color y todo eso.
Bueno, pero no estábamos hablando de
no,
eso.
Estamos hablando
de los elásticos
y estas cuestiones.
Bueno, vamos, ¿qué le parece hablando de elásticos? Veo
sí.
Que están atados con una cadena y con un cordel los correos electrónicos que han llegado.
Está todo. La radio ha decidido atarnos las cosas.
Sí,
también...
porque nos llevamos
sí,
todo.
Nos afanamos todo.
Se afanan todo, como dijo Campanella. Bueno... A ver, vamos a
ver qué hay por aquí.
A dar cuenta de los mensajes que han llegado hoy. Dale.
Bueno, a ver, aquí dice Estela González que ha tenido en cuenta mis consejos, dice sobre lavados de manos y de bacterias en los timbres, que recuerda al licenciado Rolón, que una vez dijo que nunca había que comer la pizza fría porque las bacterias del tomate están activadas.
Sí, eso dijo Rolón una vez.
¿Qué Rolón sabe de esto?
Rolón es el pionero en la Argentina del concepto de cadena de frío y su interrupción.
Ah, mire usted, no sabía eso. ¿Y por qué la bacteria funciona más con el tomate frío que con el tomate caliente?
No sé.
Mire, la verdad...
Porque cuando la pizza está hirviendo, la bacteria se muere. Pero se va enfriando y viene la bacteria. Viene la pizza, siente el olor y viene. Y cuando quería acordarte moriste, o algo así era.
Igual le digo, la pizza fría es algo que no es muy tentado.
No, siempre va a encontrar un tierno, que le va a decir que
es más rica.
Sí, que es más rica el otro día, la pizza. Esa gente así, que hace todas las hace un montón de cosas poéticas, con la excepción de escribir poesía.
Porque el tomate en la pizza fría queda como un fósil, ¿vio? Que se integra
sí,
a la mozzarella.
Que le gusta eso, le gusta caminar abajo la lluvia.
Claro.
Qué sé yo. Le gusta escribir a mano. Tiene una vida de lo más molesta.
Ir a ver, le gustan más los partidos de reserva que el partido de primera.
Sí, todo eso.
Sí. Bueno. Omar Schlegel dice: soy de Médanos, capital nacional del ajo, mire. Te escucho casi todas las noches.
Ajo, colorado el ajo.
Está re piola, dice.
¿El ajo?
No, el programa. Y así, manda saludos.
Ah, bueno. Señores, dice Giannina Soledad Giglione, que escucha la venganza desde Canals, en Córdoba. Mi papá, dice, me dejó el gusto por tu inteligencia, Dios mío. Jimena Diorio, no Dorio, Diorio, dice, somos una pareja, Jimena y Diorio, ¿no? Que estamos yendo rumbo a Perú. Con razón no lo podíamos encontrar a Diorio. Salimos de Mar del Plata con mochila y cuando podemos te escuchamos. Hoy estamos en Mocoretá, Corrientes, y se nos pone un poco difícil. No, en realidad son Enzo y Jime. Jime debe ser Jimena y Enzo debe ser Diorio.
Hay que ir desde Mar del Plata, ¿hasta dónde?
Hasta Mocoretá, señor.
No, pero siguen.
Pero si van al Perú, agarraron mal.
Van al Perú. Claro, es más largo. Van a terminar en Brasil ahí.
Díganle que mamá, están preguntando mal.
No, pero ahí empezarán a doblar.
Bueno, pero ¿cuándo es? Apúrense. Alejandro, dice Ana Lucero. Sigo escuchando su programa desde hace algunos años y siempre renueva mi interés y satisfacción, bla, bla, bla. Buen humor, bueno, le gusta. Pero me ofrece la leyenda de Sigfrido, dice que no ha oído nunca que habláramos sobre esta saga del tesoro en los Nibelungos, pero sí, hemos hablado, bueno, y sí, es una historia maravillosa, ¿no?
Alberto Troche dice: estimados, para un amigo de Venezuela, seguidor de La Venganza Será Terrible, necesitaría unos souvenirs del programa.
¿Cómo souvenirs?
No tenemos. ¿Y un muñeco de usted o un...? ¿Qué sé yo? ¿Qué podría ser?
¿Por qué no le regalamos ese reloj que es de la radio?
Sí, pero...
Lástima que está todo con una cadena, que si no...
Dice, ¿me podrán recomendar algún lugar en Buenos Aires donde los vendan, los souvenirs del programa?
¿De dónde? ¿De qué país? ¿De Venezuela? No somos tan populares como usted cree.
Pero no hay de franquicias, de merchandising,
no,
ni...
No, no.
Las remeras de la venganza, los muñequitos, los pequeños tecladitos.
No hay.
¿Qué más podría haber?
Muñequitos vudú con la cara de Dorio.
Sí. Está la serie de Dorio de ahora y de Dorio de la Venganza antigua.
Sí, también. Sí,
también,
sí,
viene los de una edición limitada y otra más.
Claro. De Rolón había muchos.
De Rolón sí, pero sí, salió sí. Todo, ¿eh? No, no
sí,
queda más.
Sí, los usan como pisapapeles.
Y de Tronetti lo aprieta y habla.
Sí.
A veces sin mucho esfuerzo, ¿no? Hay que apretar
sí,
tanto.
Sí. El de Tronetti fue uno de los que más venta tuvo.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, habría que hacer eso. Los Martín Fierritos que ganó el programa...
No ganó ninguno.
Sí, usted no los tiene, pero los ganó.
Ah. Yo como no tengo ninguno...
No, pero sí, ganó, sí, ganó, creo que había ganado alguno, sí, sí. Me parece que sí.
Creo que ganamos más de uno, incluso.
Sí.
Sí. ¿Dónde estará?
No los tiene sosteniendo nada, ni...
Yo tengo, alguno que otro tengo.
Sí, yo alguno vi en su
sí,
casa.
Sí, pero menos de la mitad de los que ven. ¿Quién los tendrá? Bueno, no importa. Me llamo Mathieu, dice Mathieu Popov. ¿Cómo me gustaría llamarme Mathieu Popov? Y escucho desde Los Ángeles, California. ¡Caramba!
¿Vio?
Soy traductor y estudiante de doctorado en literatura comparada. Nomás. Escucho su programa todas las noches, y no todas las noches en realidad, pero lo suficiente como para que termine yo por hablar el español con perfecto acento porteño, y lo cual provoca sorpresa entre mis amigos y colegas mexicanos. Les agradezco mucho el programa, ya que me ha ayudado mucho a mantener una cierta claridad durante el año que llevo escuchándolo. ¿Te gusta? Se ríe, Mathieu Popov. ¿Será ruso?
Y Popov, sí, ahora...
Sí, el apellido, pero... ¿Será ruso? ¿Se llamará
si él...
Popov como...
Y no, claro.
Como Ulanovsky.
Claro. Sí, sí, no, bueno, pero que, sí, digamos que sí, que debe ser ruso.
Claro, porque en los Estados Unidos hay también mucha inmigración, como acá en Argentina, y te podés llamar Argidakis y no ser griego.
Exactamente.
Laura Paparelli, en cambio, es de Quilmes, Buenos Aires.
Ella sí es rusa, ¿eh?
Ella sí es rusa, seguro, y le gusta el programa, nos manda un beso a todos.
Bien, Marta Lucía Latini dice que le encantaron sus palabras pronunciadas en la distinción que le hicieron a Osvaldo Quiroga. Me parecieron muy acertadas, en especial cuando te referiste a la División Social de San Pablo. Uh-huh. Sí, eso sigue el programa.
Le agradezco mucho.
¿Qué hubo? ¿Un acto por...?
Un acto, sí, sí, rendieron, le dieron una distinción a Quiroga o... o al programa que,
El Refugio de la Cultura,
un programa que casualmente yo escucho desde hace muchísimo, ¿no? Lo escucho de que estaban Quiroga y Dubati. Así que calculo usted, hace mucho.
Bien.
¿Tiene algún otro?
Sí, Tommy Díaz escribe desde La Rioja. Díaz. Tiene 17 años. También le gusta mucho el programa.
Laura Cavallo quiere... tiene que entregar un parcial sobre el debate humanismo, posthumanismo, y dice, ¿qué puedo decir para quedar bien con una cátedra de intelectuales de alto calibre?
¿Qué calibre?
Por empezar, no diga que escuche este programa.
Marcelo,
sí, adelante, adelante.
Marcelo Goya dice que tiene 42 años y conquistó una chica, dice, gracias a vos. Hace 2 meses parece que la cosa venía medio difícil. Dice, ¿qué te gusta Dolina? Salió el tema Dolina. Ajá. ¿Te gusta Dolina? Sí, hace años que lo sigo. Dice, ah, si escuchás a Dolina ya me conquistaste, dice ella. Tiene 25 años y te ama. Escribe unas 2 veces por semana. Ah, ¿sabe quién es? La que dice que va a venir a que le firme el escote.
¿Qué quiere el tipo este?
No. El tipo parece que está agradecido y su usufructo del amor que ella tiene por usted.
No, dígale que no le conviene.
Ah, no, espere que el mensaje continúa. Hace unas semanas nos distanciamos. Y solo quiero volver a conquistarla, como lo escucha siempre.
No, imposible.
No, y da, mire, da. ¿Qué está pasando con este programa que llaman hombres dando los nombres completos de las mujeres,
sí,
que los dejaron?
Sí, las ponen en evidencia.
Ya pasó
la
semana
pasada. Mire
si la mina
es casada o algo.
Sí, no se hace.
No se hace eso, señor. ¿Cómo se llama la mina?
No,
María Belén.
Sí.
Sí.
Pero pone el apellido también. No
Moneta.
Sé. Sí, bueno. ¿Vamos a decir todo?
Sí, sí. ¿Y el tipo cómo se llama?
El tipo se llama Marcelo Goya.
¿Marcelo qué?
Goya.
¿Go?
Goya, como de corriente.
Goya, como el pintor.
Sí.
Qué desfachatez.
Pero es de la ciudad de Campana.
Ah, entonces, ¿qué quiere? Si la mina, bueno, ¿dónde vive? ¿Acá?
Y no sé dónde vive la mina, pero...
Bueno, me estoy poniendo muy celoso. Matías Valia. Le gustó la historia de la subasta del Imperio Romano. A Federico Vies, no sé qué le gustó, pero es de Río Cuarto y pide Pedacito de Cielo. Todo esto desde el Facebook, ¿eh? Nadia Bogueto, o Bogueto, dice que está buena la mitología de la isla de Chiloé. Hemos visto alguna cosa, hemos contado algunas historias de los mitos de la isla de Chiloé. No muchas, desde luego, pero algunas yo recuerdo, sí.
Gerardo Staldecker dice que está muy agradecido al programa, que lo escucha, estuvo un tiempo detenido y que era el cable a tierra y que ahora que está afuera también continúa escuchando el programa. Es de Olavarría.
Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Hemos hablado de la isla de Chiloé cuando... o hemos aprendido alguna cosa de ahí, junto con ciertas cosmogonías de los onas, de los yaganes, de los indios.
Ah, sí.
A la
del
calufe,
idioma,
creo,
no hablaba.
Se llamaban,
Del idioma de.
Del idioma de los yaganes hemos hablado también, sí, un idioma extraordinariamente rico, por decirlo así, aunque no no demasiado lógico, no demasiado estructurado, pero sí rico. Tenía muchos términos.
Ah, muy vasto, pero
muy vasto, pero con poca organización lógica. Uh-huh. ¿No? Y recordamos un diccionario inglés, Agán, que tenía como 30 y pico de mil términos, que es muy notable para una civilización tan elemental como la de los indios de las canoas. Pero los indios o los habitantes de Chiloé no eran exactamente esos. Bueno, en ocasión de recorrer esos mitos, hablamos de los habitantes de la isla de Chiloé. Vamos a hacer una breve pausa, muy breve, por favor, porque nos extendimos demasiado. Así que no vamos a regalar nada, nada más que para no alargar tanto la pausa. Con permiso.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Twitter, @lavenganzaradio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870.
El fútbol es pasión nacional. En julio, viví la Copa América 2011 por la Radio Pública.
La Radio Pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Mucha más gente, ¿eh? Se ve.
Sí,
que... le dimos lástima a algunos que viven cerca y se vinieron.
También acá adentro está calentito.
Sí, está calientito, sin gente incluso que ni sabe lo que está viendo.
Bien, les decimos, estamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita. Toda la semana estaremos aquí.
Hablaremos hoy de el amor estoico. El amor tal como lo concebían los estoicos. Así que ubiquémonos en medio del estoicismo, en medio de la Roma imperial de los primeros años. El amor estoico implicaba total fidelidad. Atención. Mesura carnal e incluso un heroísmo del que ya daremos cuenta. En lo que se refiere a la mesura carnal, decía Séneca, aquel de quien uno se acuerda cada vez que mencionamos a los estoicos, decía: es cometer adulterio contra la propia cosa el amarla con excesivo ardor. El sabio debe amar a su mujer gracias a un acto previo de voluntad y no a instancias de la pasión. Terminaba siendo.
Ah, no hay que dejarse llevar.
No. Y no hay que amar con ardor, con pasión, sino con un acto de voluntad irrazonablemente, ¿no? Tal vez por esto los sabios nunca han tenido mucho éxito con las chicas, pero bueno. Digo, porque dice, el sabio debe amar a su esposa gracias a un acto previo de voluntad. Por el otro lado, los de la visión filosófica enfrentada, es decir, los epicúreos, consideraban al amor como la mera satisfacción de un simple placer carnal. ¿Qué tanto ni qué tanto? ¿Qué tanto ni qué tanto es un agregado mío?
Sí, sí, claramente.
No proviene de las obras de Epicuro, ni mucho menos. Volvemos a los estoicos. La perfección del amor estoico, decía Séneca, no podía llegar a realizarse más que en el alma de las personas sabias. Solo el sabio era capaz de superar los peligros del ardor amoroso. Cita Pierre Grimal a dos mujeres que practicaron la moral del amor estoico. Una era Adria, esposa de un señor llamado Sequina Paeto. Cuenta Pilio que Adria y Paeto tenían un hijo. Bueno, parece que Paeto y el hijo enfermaron y el hijo murió. Adria ocultó la verdad a Paeto, que estaba postrado en una cama. Y ella sola se encargó de los funerales, y cuando se encontraba en presencia de su marido, fingía que su hijo aún estaba vivo. Después, Adria salía de la habitación y dejaba correr las lágrimas, sin volver a estar junto a su marido hasta que sus ojos no se hubieran secado y su rostro no hubiera recuperado la serenidad. Adria no reveló la verdad a su marido hasta que no lo vio lo bastante fuerte como para poder soportarla. Paeto había participado de una revuelta contra el emperador Claudio. Tras la derrota de los insurgentes, fue arrestado, y cuando los soldados lo embarcaron para enviarlo a Roma, Adria suplicó a estos guardias que la llevaran con ellos. Llévenme. Los soldados la rechazaron. Y entonces ella tomó una barca de pesca y se dispuso a seguir a la nave. Y logró llegar hasta el lugar en donde se juzgó a los participantes en la revuelta. Paeto fue condenado a muerte. Y en ese momento Adria tomó un puñal y se mató ella misma. Sería injuriar a esta muchacha, dice Grimal, si se intentara explicar su conducta recurriendo a lo que el estoicismo condenaba, el impulso pasional. Pero a Adria no la movía aquel impulso, sino otro, que es el honor. Para el estoico, para el romano de aquellas épocas, era deshonroso sobrevivir a la desaparición de su esposo o de su esposa. Por encima de cualquier otro valor aparecía la fidelidad. Ahora bien, esta conducta era, si se piensa bien, más propia de las matronas romanas un poco anteriores de la República. Si estamos ya en tiempos de Séneca, son estos ya tiempos de degradación en la Roma, ¿no? La Roma del Imperio es moralmente inferior, o al menos siempre se recordaba la época republicana como una época más virtuosa. Digo, las matronas de la República estaban obligadas por su honor incluso a no buscar un segundo matrimonio si su esposo fallecía. El amor estoico no era un entendimiento pacífico destinado a ahorrar cualquier disturbio al ser amado, sino que era un amor basado en unos principios tales que para cumplirlo a veces había que ser heroico. Séneca conoció un amor así a sus 50 años. Se había casado con una muchacha llamada Paulina, que velaba atentamente por su salud y siempre había sido muy dedicada. Se quejaba incluso Séneca por ser colmado de demasiadas atenciones. Cuando vino el incendio de Roma, que todos atribuyeron a Nerón, se gestó una conspiración contra este emperador. Esa conspiración falló, pero otros funcionarios se empeñaron en que había un arma sagrada que debía acabar con la vida de Nerón, y que ese era el puñal del Templo de la Salud en Etruria. Que aquel que tuviera en su poder aquel puñal iba a poder matar a Nerón. Bueno, consiguieron ese puñal, pero la segunda revuelta también fracasó. Todos los sospechosos fueron torturados y parece que uno acusó falsamente a Séneca de ser intrigante. Fue entonces cuando Nerón, que después de todo era de algún modo el alumno de Séneca y el amigo, Séneca había sido consejero de Nerón. Bueno, Nerón ordenó a Séneca que se diera muerte, que se suicidara. Séneca le dijo entonces a su mujer, Paulina, que, bueno, el emperador le ordenaba suicidarse, y ella declaró que no estaba dispuesta a sobrevivirlo, y exigió que alguien la matara. Dice, que venga alguno y me mate. Bueno, al final alguien acordaron matarse juntos, y al mismo tiempo los dos se cortaron las venas. Se metían en un baño tibio para cortarse las venas. Ese era un suicidio muy usual en Roma. Y bueno, Séneca, cuyo cuerpo estaba muy consumido por su vida ascética, era muy flaco porque comía poquísimo, vio que su sangre escapaba muy lentamente, y entonces se abrió también las venas de los pies. Pero temiendo que su sufrimiento perturbara a Paulina, la convenció para que se retirara a otra cámara. Le dijo, anda a otra pieza que...
Todo mientras se desangraba.
Todo mientras se desangraba en un tacho con agua.
Sí.
Al poco tiempo llegaron a la casa de Séneca funcionarios de Nerón. Y Nerón, que no sentía hacia Paulina ninguna animosidad especial, ordenó que se salvara su vida. Y a una señal de los soldados...
dale, así le habrá dicho con la mano.
Hicieron veladuras en los brazos de la muchacha, bueno, detuvieron la hemorragia. Pero el pueblo romano, que se inclinaba siempre por las interpretaciones malintencionadas, siempre creyó que los soldados de Nerón le ofrecieron salvarse por unas monedas y que ella aceptó que la curara. No importa. Este ideal del amor estoico, con su desconfianza ante la fuerza del instinto y con su exigencia de fidelidad eterna, anunciaba buena parte de los ideales del matrimonio cristiano. De todos modos, como vemos, no parecía existir aún en la antigüedad clásica la noción actual del amor. Los estoicos apostaban al amor espiritual y la carnalidad era indeseable. Los epicúreos veían en el amor solo una satisfacción del impulso sexual. No había aparecido esto que aparece recién en el siglo XIII, que es el amor integrado por ambas cosas. Por el deseo, pero también por el espíritu, esa doble llama de la que habla Octavio Paz. Eso todavía no había aparecido. Allá con el amor cortés empieza a gestarse la idea del amor tal como lo concebimos ahora. Eso es todo lo que tenía que decir acerca de los estoicos y su forma de ver el amor. Estuve en la discoteca, le conté todo esto al discotecario, y él me dijo que conocía una mina que marcaba 1.36
años. Bueno, sí, pero...
Dice que no había estoicismo que la detuviera. Que bastaba el mínimo gesto para conducirla al lecho.
Era epicúrea la chica.
Sí, eso le dije. No sé, me dijo el tipo, pero con eso le estoy diciendo todo.
Bueno, no dijo mucho, pero...
Bueno, él siempre quiere ser autorreferencial. Y que no conocía ninguna tipa estoica, salvo la que no les daban bolilla. Que él creía que era por estoicas.
Claro, no, por ahí eran de muy epicúreas. Y por eso no le daban bolilla.
El hombre urbano tiende a creer que la que no le da bolilla a él no está interesada en ninguna clase de carnalidad. Y la verdad es que está interesada en otras carnes. Hemos ido a la discoteca, ya se lo dije, pero
sí,
el discotecario me dio un dicho muy pertinente esta vez, ya que se llama Amémonos.
Ah, sí,
es un dicho más epicúreo que,
sí,
que estoico, aunque la letra tiene aspectos de una y otra escuela. Canta Antonio Tormo. Casualmente hoy perdió el equipo de Godoy Cruz Antonio Tormo.
¿Es así?
¿No se llama así?
No, señor. ¿El equipo Godoy Cruz?
Sí.
¿Decía usted?
Si no es Godoy Cruz Antonio Tormo.
No, señor, no es Godoy Cruz Antonio. No sé bien cómo es
Antonio
el equipo.
Antonio Tomba, señor.
Ese es Antonio Tomba.
Bueno, Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras, un gran artista, que era popularísimo, popularísimo. Va a cantar este vals de Monbruno Campos, que se llama Amémonos. Adelante.
Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueño me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, que pierden quizás los que se aman, tienen un no sé qué de adoración. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento, y es en morir a tus pies de adoración.
Era Antonio Tormo en La Venganza Será Terrible. Amémonos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora 1:04, temperatura en Buenos Aires 9 grados 6 décimas, humedad 92%. Fueron cancelados algunos vuelos internacionales a causa de las cenizas del volcán chileno Pellehuen. Ya se vieron afectados servicios que procedían de Santiago de Chile y tenían como destino Ezeiza de la empresa LAN. La aerolínea informó además que suspendió otros vuelos que iban a Mendoza, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Bariloche. Mientras, al menos otras 5 compañías internacionales decidieron también suspender sus viajes desde Ezeiza hacia ciudades estadounidenses, brasileñas y chilenas. Se trata de Delta, American, Gol, TAM y United. Alemania sigue en alerta por el brote de Escherichia coli. Las autoridades declararon que continúa vigente la recomendación de no consumir brotes vegetales, además de tomates, pepinos y lechugas. Las infecciones ya se cobraron la vida de 21 personas en Alemania y Suecia y más de 2.000 afectados en 12 países europeos. El técnico de Lanús se mostró conforme tras el triunfo de su equipo ante Independiente. Gabriel Schürrer dijo que el resultado le permitió cumplir el primer objetivo que se habían trazado al comenzar la temporada, ya que clasificaron para la Copa Sudamericana. El entrenador señaló que la segunda meta, a la que definió como más difícil, sería alcanzar a Vélez en el torneo clausura, pero recalcó que eso no depende exclusivamente de Lanús. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
A todos los profesionales de la investigación y la opinión, feliz día del periodista. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Bien, continuamos, creo desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Nos habíamos dormido.
Sí, claro que sí.
Sí.
Estamos, les decía, el Multiteatro de Buenos Aires. En Twitter nos encuentran en @lavenganzaradio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestro habitual segmento, también llamado Mi Casa Es Una Mugre.
Sí, señor.
Se trata de consejos destinados a mejorar la vida de la mujer argentina u oriental. Tenemos aquí numerosas monografías preparadas por nuestro equipo de producción. La primera de las cuales es acerca de las estufas. Y tiene el siguiente subtítulo: una estufa puede ser su peor enemigo. Sí.
Sí, después de su marido.
Sí, efectivamente. Eso es lo que quería decir. No, se trata de lo siguiente. Hay muchos peligros. Cuidado ahora que se viene el frío.
Sí, ya se vino.
Ya se vino, en realidad. Que si usted es terriblemente friolenta y no cuenta con las ventajas de la calefacción central, si es que se trata de ventajas, cuidado con la estufa.
Sí, porque la estufa es un artefacto.
Puedes morir como un escuerzo retorciendo ahí en el suelo, abandonado por toda tu familia.
Bueno, ¿qué tiene que ver lo de la familia,
¿cómo?
Señor? Lo que sí es importante destacar es que la estufa es un artefacto que permanece olvidado todo el año.
Sí, yo me olvidé una estufa, por ejemplo, en la peluquería.
No, señor, pero digo, usted no la prende.
Fui, la llevé, me fui, corté el pelo, después me fui, no me acordé.
Y bueno, pero eso pasa porque...
¿Por qué anda con la estufa por ahí para olvidársela? No tiene sentido.
No, señor, es que usted la deja la estufa...
Yo no vi a nadie que se olvidara una estufa.
Usted la apaga, se olvida de que tiene una estufa en su casa. La apaga... ¿Qué día apaga una estufa usted? ¿Termina el invierno? ¿Cuándo apaga la estufa? ¿En septiembre?
Todos los días la apago. ¿Qué se cree, que yo tengo una estufa prendida así?
No, pero el piloto deja el piloto
¿Qué
prendido.
¿Qué piloto? ¿Qué piloto? Tengo una estufa querosén que no tiene ni piloto, ni copiloto, ni nadie que la empuje.
Ah, pero eso sí que es
peligroso. Tengo también unas estufas eléctricas.
Esas de...
Y cada vez que las enchufo, baja la luz en todo el Gran Buenos Aires.
Sí.
Se achica la imagen de los televisores en todo el Gran Buenos Aires.
Tiene media planta del Chocón para abastecer a esa estufa. No, usted... el querosén es peligrosísimo. Eso no lo puede tener, señora.
Todo es peligroso. Vamos a ver lo que dice en este informe. Que yo le digo, así, sin leer el informe.
Sí.
¿Conviene a veces tener frío?
Sí. ¿Y para qué tiene la estufa?
Que no me acuerdo cuál era el...
No, señor.
Ah,
si tiene una estufa es para
que no
tener
que
frío.
Se reviente estufa. ¿Cuáles son las estufas más peligrosas? Son las de infrarrojo.
Sí, señor.
Qué peligrosas que son. ¿Cuáles son?
Las de, son las que no tienen el agujero para afuera. Usted vio que hay estufas de tiro balanceado que le tiene que hacer un agujero en la pared y le tira el calor para afuera. La infrarroja no tiene ese agujero, le va todo para adentro. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo?
No. Dice, toman el aire de la habitación,
claro,
y le devuelven gases quemados. Mirá si será.
Y es así.
Ah, amigo, pero esa es una directamente una máquina asesina.
Como la catalítica, ya con ese nombre.
Con ellas, el peligro de intoxicación... ¿Qué siente? ¿Usted come algo y le cae mal?
No, si no le vicia el aire, usted está lleno de monóxido de carbono. No.
Dice, es prácticamente inevitable.
¿Qué cosa es inevitable?
La intoxicación con una estufa de infrarrojo.
No, tiene que
pone
dejar...
la estufa de infrarrojo, a las dos horas están todos tirados...
No, espere un poco. Tiene que estar
arriba.
Una ventana abierta.
Ah, claro, yo pongo la estufa y abro la ventana.
Y bueno, señor.
¿No quiere que ponga el aire acondicionado al mismo tiempo? Que sé que estoy loco.
Pero un poco de airecito...
Ah, un poco de airecito, un poco de airecito es más potente que la estufa, señor. Usted está loco.
No, tiene que tener alguna salida...
Alguna salida tengo, para... una puerta, pero no la voy a dejar abierta. Me entran los ladrones.
Para que se le vayan los gases, señora.
¿Qué me importa a mí los gases con el que...? ¿Qué me importa?
Si no, está inhalando todos esos gases quemados.
¿Las más seguras cuáles son? Bueno, las apagadas.
Bueno, no. Estamos hablando de estufas prendidas.
Claro. Un ladrillo caliente.
No.
Dice, son las de tiro balanceado.
No le digo.
Son caras, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, solo devuelven calor. El aire que usan para la combustión quedan de la puerta para afuera.
Claro.
¿De qué puerta?
De, bueno...
¿De la puerta de qué? ¿La puerta golpea que te van a abrir?
No, quiere decir de fuera de su casa, del agujero para
yo
afuera.
¿Yo le mando anhídrido carbónico a quién? ¿Al vecino?
No, al
¿con
exterior?
¿Con razón?
No, al exterior no, usted
al
no puede
¿al exterior
estar.
La mandamos a dónde?
No, al exterior le digo al aire libre.
Sí, señor, a Bélgica.
No, señor. Usted,
ojo. Pero merecerían.
¿Pero qué le hicieron los belgas?
Nada, pero ya me agarró la bronca.
Escúcheme, señora, si usted va a instalar... Usted es señora, ¿no?
Sí, señora.
Ah.
Yo soy casada.
Bueno, si usted va a instalar un...
No, lo instala mi marido.
Bueno, pero que lo instale
esos
su marido.
Esos artefactos del demonio no se los toco ni con un palo.
Pero, señora, digo, usted el agujero, ¿para qué lado lo va a hacer?
No, yo no la voy con todo eso.
No, pero ¿qué?
Es para la medianera.
Bueno, o sea, para afuera.
No, para la casa del vecino.
No, y lo van a intoxicar
no
así,
afuera,
sí.
Es un departamento interno.
¿Todo interno?
Todas las paredes dan alguna medianera.
Ah, es total. ¿Y no tiene ventana, entonces?
No.
Ah, bueno.
Por eso usted me dice que abra la ventana. No puedo, señor.
Bueno, mire, en tal caso no va a poder instalar un tiro balanceado. Porque
okay, me tengo que morir de frío.
No, no digo que se muera de frío. Tiro balanceado no es para...
Salvo que la ponga en la puerta.
Y pero le da el palier, ¿dónde da la puerta?
Le da el palier.
Y sí, también, va a intoxicar a la gente el palier. ¿Y hacia el techo?
Arriba, el de arriba sí es bastante...
Ah, ¿tiene alguien arriba también?
Un vecino arriba, sí.
Y no, entonces sí, olvídese, sí, va a tener que tener... O tiene frío, claro. O instala una de las infrarrojas.
Dice, cuidado, yo estaba pensando, no sé qué, si usted lo aconsejará, ¿no? Un piola calentador o un brasero, ahí está.
No, pero el brasero...
Un brasero, cuadradito, bien bien ecológico, bien...
No, ¿qué ecológico, señor?
Cuadradito, ahí, carbón, y arriba un tacho, cualquiera, una lata de aceite vacía, no la va a poner bien.
Bueno, sí.
Toda agujereada, con agujerito.
Sí.
Y la pone arriba, ¿y eso se calienta?
Sí, Miguel.
Chau, loco.
Pero es que chau, loco.
Estás ahí, podés estar tranquilamente... En paño menores.
Le consume todo el oxígeno, usted se va a quedar sin nada.
No, anda, salió, esos son cuentos
¿pero
chinos.
¿Pero qué cuentos, señor?
Cuentos chinos. Yo lo que no me banco, eso sí, como se lo dije el otro día, la losa radiante. Ah, no, no y no.
Bueno, está bien, la losa radiante...
No me la banco y no me la banco.
¿Pero qué si no me la banco?
Ahora, buenas tardes, sí. Encargado.
¿Cómo le va?
Acá en este departamento yo puedo... ¿Bajar mi losa radiante?
Sí, no, no se puede, señora.
¿Cómo no?
Establecemos un promedio.
Ah, ¿un promedio de qué? Si me toca vivir en un edificio de locos, como efectivamente es el caso.
Sí.
Yo tengo que andar, ¿qué? muriéndome de calor.
No, bueno, establecemos. Usted
porque
puede...
yo soy muy, digamos, no me interprete mal.
¿Muy qué?
Muy calurosa.
Ah. Bueno, en tal caso, abra las ventanas, ahí sí.
¿Otra
abra
vez?
Las ventanas.
Pero usted soluciona todo abriendo la ventana.
Pero la losa radiante no la puedo apagar porque
sí,
se me queja.
Apague, yo no digo que la apague a todos. ¿Están todos locos? Bueno, apague la mía, señor.
No, usted...
No, no tiene dividido primer piso, segundo piso. Yo soy el tercero.
Sí, pero puede cerrar una...
Cuarto piso, quinto piso.
Sí, ya sé, entendí lo que me dijo.
Sexto.
Sí, sí. Usted, ¿podríamos hacer alguna conexión de cerrar a la canilla que
eso,
conecta a su
casa? No me cierra la mía.
Pero igual le calienta el de arriba, ¿eh?
Ah, y bueno, ciérrele al de arriba también.
No, y no,
porque
no puedo.
Porque imagínese, si el tipo prende arriba, me calienta el techo.
Y sí.
Y lo mismo me muero.
No, morir no se va a morir.
Sí, sí, sí. No leyó este informe de las estufas.
No, pero
que
eso...
Dice
eso...
que te devuelven aire vicioso.
Eso es de las estufas, la losa radiante es otra
cosa. Ah, no, que es otra cosa, que es lo mismo, señor.
No, no.
Losa
es lo...
radiante, estufa, ladrillo caliente, todo lo mismo.
No, no es
todo
lo mismo.
Todo lo que da calor, siempre me lo decía mi marido.
¿Qué le decía?
Antes de abandonarme. todo lo que da calor, no me acuerdo cómo seguía.
Que era perjudicial para
eso,
la salud o algo así.
Te mata.
No, si hay que ser cuidadoso, por ejemplo, cuando usted dice, bueno, ahora sí voy a prenderme la estufa. Ajá. Un día de invierno dice eso uno.
¿Usted habla solo cuando está en su casa?
Sí.
¿Anuncia todo lo que va a hacer?
Tomo decisiones.
Bueno, dice, voy a leer el diario.
Las decisiones importantes las vocalizo.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces digo...
Ha llegado el momento de casarme.
Digo, voy a prender la estufa.
Ah, caramba. Su vida está llena de decisiones importantes, me parece.
Pero antes, ¿qué? Hay que tomar... hay que tomar algunos recaudos. Por ejemplo, sacar la pelusa.
¿Qué pelusa?
¿Usted alguna vez miró la estufa que está instalada contra una pared? Si usted la mira de abajo, ¿se tiró alguna vez abajo de una estufa?
Puede ser, qué sé yo. Uno se ha tirado en tantos lugares.
O le saca la tapa...
¿A quién?
A la estufa.
¿Cómo le iba a sacar la tapa? Volamos todos por el aire.
No, ¿qué? Tiene una
yo
tapa.
Yo no toco, señor, eso, no toco.
Y
no
ves que está lleno, lleno
te,
de...
Te fulminás.
No, no te fulminás si es con gas, estamos hablando...
A peor de... todavía.
El gas, el calor, le hace toda una pelusa ahí adentro de Arronia que usted tiene que sacar.
¿Cómo la voy a sacar?
Y llamar a un gasista matriculado.
¿Cómo?
Matriculado.
¿Cómo matriculado? ¿Qué quiere decir matriculado?
Claro, el gasista tiene una matrícula, una patente.
¿Y quién lo...? ¿Tienen patente?
Sí, señor.
¿Dónde la tiene? ¿Adelante o atrás?
El gasista va, estudia para gasista.
Sí, sí.
En una universidad.
Sí, me imagino, en la Sorbona.
Bien. Y cuando termina el curso de le dan...
Lo felicitan, ¿no es cierto? Entregan el diploma.
Sí. Le dan la matrícula.
Y lo hacen recibir a Liberty.
No. A Liberty no le da a los gasistas, señor.
No, pero digo, va, le piden a Liberty que vaya a recibirlo por él, ¿no? Una ceremonia así.
No, se habrá alguna ágape, quizá, pero no es lo importante, digo.
¿Cómo que no es importante para usted?
Pero no,
pero
señor,
para
digo...
el que se recibió de gasista, que están los abuelos llorando,
bueno,
todo.
Puede ser, no lo sé.
Pero... ¿Y qué pone una chapa en la puerta de bronce ilustrado que dice, Arnaldo Esteves, gasista?
Bueno, tiene una matrícula... que es la que lo habilita para hacer los trabajos con el gas, porque...
¿Por qué?
Y porque es así. La ley establece eso.
¿Y dónde te matriculan? Por, si ese es el verbo, ¿no?
Sí.
Y espero que sí, realmente.
Mire, es que creo que hay un ente del Estado que lo matricula.
¿Hay un ente?
Sí. Lo matricula un ente del Estado, no sé. Un ente.
Ah.
Un ente.
Entre que los matriculamos.
Entonces va, usted cumple con los exámenes, todo, ahí pum, pum, pum.
¡Oh, sí, a los golpes!
No, le dale. Es el sellado.
Y
se va ahí con el título. Y ahí sí, usted puede andar. ¿Vio que el caño del gasista es amarillo?
¿El qué?
El caño, ¿usted cómo distingue un caño de gas de otro caño?
No, para mí todos los caños son iguales.
No, no, señor.
A esta edad. Ya no.
¿Usted ve el caño amarillo? Es el caño...
Soy una mujer grande.
Sí, señora, pero tiene que ver, dice... Usted, cae un gasista a su casa, dice, acá, señora, hay que romper.
Ah, sí, una vez vino uno y me dijo eso.
Bueno. Y usted tiene que saber mirar el caño.
Sí, tiene razón. Pero,
para ver cuál es.
A veces soy así, yo soy demasiado liberal.
Entonces, si usted le rompen un caño, por ejemplo, rojo, le rompieron un caño equivocado.
Y eso, el que tiene matrícula no lo hace nunca, ¿no?
No, el que tiene matrícula...
¿Qué pasa con el ejercicio ilegal del gasismo?
Bueno, llamarlo gasismo es como una petulancia.
¿Cómo? Si gasista es el que... Si hay un gasista, hay un gasismo.
Bueno, pero no es un movimiento, una tendencia, una... No, no,
¿Y tú por qué le dicen gasista en vez de gasero? El gasista para mí es uno que está a favor del gas. Está en contra, pongamos por caso, de la electricidad.
No, también es el electricista y no el electricero.
Bueno, por eso debe haber un electricismo. Es una tendencia también.
No, señor, no hay un movimiento de gasistas. No, es un oficio, una ocupación digna.
Ah, pero no tiene así una doctrina.
No, ¿cómo va a haber una doctrina?
Podría ser, yo qué sé. Soy una mujer que casi
no. Bueno, pero no, le digo, no hay una doctrina. Sí hay reglas de que el caño debe ser de tal medida, aguanta tantos codos, trabajan con codos, bueno, para también doblar, etcétera.
Entonces, bueno, uno llama al marxista.
No, al gasista.
Al gasista.
Y entonces le dice usted, quiero que me haga una limpieza general.
Y dice, pero llame a una señora. Bueno,
no.
Yo soy gasista.
¿No? Una limpieza de la estufa o de la instalación que usted tiene de gas, o del calefón.
Adiós el gas. Me paso a la estufa eléctrica. Dice, las eléctricas consumen mucha corriente.
Sí, señor.
Y puede ocasionar quemaduras llevarlas de un ambiente a otro. Bueno, qué risa. Cualquiera, porque si usted la lleva prendida de un ambiente a otro, la del gas, por ejemplo, ¿cómo la lleva de un ambiente a otro?
No, si tiene manguera por ahí.
Bueno, no importa, pero también la...
Se quema.
Se quema. Una estufa está caliente. Eso es lo principal.
Bueno, sí.
En una estufa, lo principal, lo clásico, lo que la revela como tal es su calentismo.
Sí, igual, ojo, en la estufa eléctrica, además de lo que consume de energía eléctrica, el gran problema
es... Su calor.
No, el gran problema es que es más que una fuente de calor, es una fuente luminosa. Le ilumina la pieza.
Ah, usted sí, prendió la estufa eléctrica. Yo a veces me levanto a la noche, yo tenía una estufa eléctrica. Me pegaba cada jabón, porque veía una luz roja, onda el demonio, ¿me entiendes?
Sí.
Y le gritaba, va de cuerpo, va de cuerpo.
No, va de retro, señor. No, ahora, cuidado, si usted quiere dar a su habitación, por alguna circunstancia X, el aspecto de un cabarulo, algo así,
sí.
Esta estufa es apropiada para eso.
Ah, buenas tardes, ahora yo era otro.
Sí.
Buenas tardes, no pude menos que oír, etcétera.
Sí.
Soy un señor interesado en que su habitación parezca propiamente un cabarute.
Bueno.
¿De qué me estaba hablando?
De la estufa eléctrica. Se prende la estufa.
Claro, porque un cabaret con frío es lo peor.
No, y le da toda esa tonalidad.
La bailarina en el caño.
El caño helado.
Toda con 5 pulóveres.
No, y al caño le ponen un cobertor peludo, ¿vio? Como los colectiveros. Sí.
Para que no se enfríe.
Claro, y se enganchan los pelos del caño. Pero, ¿y en qué estamos? El cabarulo. Si usted le da el aspecto de cabaret a su habitación.
Sí. Yo lo que traté de hacer es poner papel o arrilete colorado abajo de la lamparita.
Bueno, pero es...
más o menos.
Y no...
No queda muy lindo.
No, da una onda. Además, ojo, lo de la estufa le puede servir, pero que no lo agarre en verano, ¿no?
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Y en verano, imagínese una de esas noches calurosas, encima usted prende la estufa. Tiene 50 grados dentro de la
habitación. Pero mejor, vienen las minas y dice, ¡ay, qué calor que hace!
Sí.
Y se sacan la ropa. Y uno dice, bueno, ya que estamos, Inés, ponele.
Sí.
¿Qué le parece? Sí, etcétera.
Pero quizás es más habitual que antes que de sacarse la ropa que digan, mejor me voy, porque hace calor.
¿Cómo se va a ir sin ropa?
No, sin ropa no, se va. Dice, acá hace mucho calor,
parece, Gerardo. Me saco la ropa y me voy.
No, se va directamente.
Ah, no, bueno, entonces no, no.
No,
¿y qué otros artículos vende, además de estufas, para que...
Para generar calor?
Para que mi humilde pieza parezca un lujoso cabarulo.
Ah, para cabaret, usted tiene todo lo que es espejo.
Sí, los espejos, por ejemplo.
¿Sales? No, las bolas.
No, a mí me tratás bien.
No.
A mí me tratás bien porque...
Las bolas con espejitos, señor.
¿Cómo las bolas con espejitos? Nunca vi, discúlpeme.
¿Cómo no vio?
Mira que yo he andado de muchos cabarulos, ¿eh? He visto de todo.
La bola con espejito que... la propiedad
del espejo... A ver si viene alguno atrás.
Una de las propiedades del espejo que es... Usted le tira la bola con un...
¿A quién?
Sí, a la bola.
¿A qué?
Con un farol, por ejemplo, una fuente luminosa contra la bola de espejo.
Ah, sí, produce como...
Claro, la hace girar.
Un arco iris.
Un arco iris. No, le produce, la hace girar y le quedan como estrellitas.
Oh, qué notable.
Que dan vueltas en su habitación.
Pero eso parece Disneylandia, no un cabarulo.
Eso es una señal de cabarulo. Otra es la luz ultravioleta también, ¿eh?
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene luces ultravioletas?
Sí.
Si me manda el señor de enfrente,
bueno,
el de estufa.
La luz ultravioleta le quedan... usted ve a una persona, por ejemplo, X.
Sí, a usted.
Bueno, y las partes blancas...
¿Cuáles son sus partes blancas?
Los dientes, por ejemplo.
Ajá.
Los ojos, la parte blanca de los ojos.
Ah, la luz negra.
Claro, la luz negra que genera esa luz ultravioleta.
No me diga que yo puedo poner esto en mi casa.
Pero claro que lo puede poner en su casa.
Las minas se vuelven locas, discúlpeme.
Sí, entonces usted ve... Es medio monstruoso quizás por momentos.
¿Yo? Sí.
No, 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 digo...
Sí, no es el primero que me lo dice.
El efecto lumínico que puede provocar esa luz. Pero para un momento del erotismo... Puede ser
un
favorable.
Un momento, usted está en pleno erotismo y dice, un momento.
No.
Eso es lo peor que puede haber para el erotismo. Que alguien te diga, un momento.
No, para
es
una...
Es lo peor que se puede decir en una situación.
Sí, creo que debe ser una de las
está
peores.
Así, oh, momento.
Para una instancia.
Ajá. Que digan una instancia, no me importa.
Para una instancia del momento amoroso, usted puede... Dice, ahora voy a prender esta luz, la ultravioleta, la otra pone la colorada y así. La bola de espejo, ¿qué más quiere? Mucha tela, tiene que poner mucho...
Sí, sí, la verdad que hay que poner mucha tela.
No, no, digo...
Bueno...
Mucho tul.
Bueno, permiso, voy enfrente que...
Sí, vuelva para allá.
Volvemos a enfrente. Bueno, y entonces yo soy una señora...
Sí...
Usted me estaba atendiendo, pero dejó de hacerlo.
Bueno, no, porque tuve un pequeño percance con también un gasista,
sí,
un compañero.
Y bueno, yo me voy a tener que marchar.
Pero ¿y la estufa finalmente qué va a hacer? Si no tiene el aire frío-calor.
Ah, el aire acondicionado.
Sí, el caloventor. ¿Usted probó un caloventor alguna vez?
Yo le voy a hacer una pregunta, pero en serio. Aprovecho
mucho
que estamos aquí. Yo me compré un aire acondicionado.
Sí.
¿Qué tiene?
Lo felicito, ¿eh?
¿Eh?
Lo felicito.
Muchas gracias, sí, sí. Pero pueden aplaudir. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que creo que me lo merezco después de tantos años de sentir frío en invierno y calor en verano.
Sí, está muy bien.
Quiero agradecerles a todos ustedes el apoyo que siempre me han brindado, etc. Y tiene un cosito, un control remoto que dice la temperatura.
Sí.
Que va desde, no sé qué, 0 grado hasta 35 grados. Ahora, si es ¿tiene que ser frío o calor ese o no?
Que diga la temperatura, y sí, puede ser, sí.
Pero ¿y si no es frío o calor? Porque a mí me parece que yo le pongo...
Pero tiene que decir, dice ahí.
¿Qué dice, qué dice? No dice nada.
Pero usted no le tira...
No me tira calor, señor.
No sé.
No me tira calor, no, yo le pongo ahora, ¿cuánto grado hace? 9 grados, le pongo 35. Mirá que le estoy dando soga, y sale frío igual.
Primero que usted le pone 35 grados a un aire, lo tiene que llevar preso porque es un derroche de energía.
No importa, pero sale frío siempre, no sale caliente.
Pero usted le vendieron un aire acondicionado frío, de frío.
¿Cómo frío 35 grados? ¿Dónde ves que hace frío? Y si yo le pongo 20 a un acondicionador,
sí.
Cuando hace 5, me tiene que dar calor, me tiene que dar.
Bueno, no, pero no, no le tiene que dar calor. Directamente
¿para qué me pone la temperatura acá? Me tapaste.
¿Le aparece el 35?
Me aparece poner el 30.
Pero no son grados Fahrenheit, no será.
No,
otro.
Son grados.
Son centígrados.
Grados verdaderos.
Centígrados. Bueno,
Celsius.
No. La verdad, desconozco el tema.
Ah, ¿qué pasa? ¿Para qué venís aquí a arreglarme el aire acondicionado?
No, pero ¿qué
aire acondicionado? Si no sabés nada,
si torrante. Yo le quiero vender una estufa.
Sí, me decís que me cambiás algo y no me cambiás nada.
Sí, yo vine a sacarle la pelusa.
Oh, no, esto yo creí que era una estufa, este aire acondicionado, y resulta que no.
Pero señora, si usted...
Acá dice 29 grados le pongo y sale frío, sale.
Y bueno...
¿A qué estamos jugando?
A nada estamos jugando.
Ah, torrante.
¿Pero qué torrante? Vos confundís un artefacto con otro.
Compadrito.
No me toqué. Del mostrador para allá.
¿Qué mostrador?
Para allá.
Estás en mi casa, mostrador.
Ah, cierto. Bueno.
Es la cama. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Los miércoles, música en vivo en el auditorio de Radio Nacional. El miércoles 8 a las 19 horas, Cabernet, adelantando temas de su nuevo disco de folclore latinoamericano. Entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Casa del Niño Padre José Quentenich de Florencio Varela.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, Creep.
Escríbinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283, en el centro de la ciudad. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita. ¿Hay ahora mensajes del público que está aquí?
Sí, ninguno tengo yo.
Ah, pero tome algunos así.
Bueno, teme.
Acá en los lentes.
¿Qué dice el público presente?
Buenas noches, señores.
Buenas noches.
Ari y Mauro de Esquel. ¿Qué opina del código moral que impide las relaciones con la mejor amiga de la exnovia?
¿Quién dijo eso?
Se ve que hay un código en Esquel escrito.
¿Qué código?
Un
código loco.
Muy extraño.
Generalmente la mejor amiga de la novia de uno es la novia siguiente.
¿Qué? Por contiguidad,
el camino más corto.
Especialmente si uno es un poco virtuoso y si ha sido bueno con la novia,
sí.
Esta seguro que le habrá contado a la amiga, ay, es tan bueno, me convida con helado, qué sé yo. Entonces a la otra le surge la envidia, ay, qué sé yo.
Y la otra, después la ex no empieza a conspirar en esa relación.
No, no, señor. No, eso que usted dice es inmoral. Soy Romina, vengo de Moreno, y en el todo por tres pesos hay muñeco de Dolina mezclado en un estante con algunos de personajes de los Simpson. Quizás creo que es el que maneja el...
Otto.
El chofer de microescolar.
Bueno, gracias.
Hay unos en internet donde usted se puede armar su muñeco con los...
¿Cómo dijo?
Sí. Usted se puede armar su propio muñeco de los Simpson.
Ah, de los Simpson.
Claro, le vienen las bocas, ojos, narices, cortes de cara.
Claro.
Y se va armando un personaje que le va saliendo bastante parecido a...
Sí, bueno, porque hay una estructura...
Sí, este tipo de ojos, este tipo
que,
de boca.
Bueno, que es así. Dale, ¿qué más?
Somos uruguayos, siempre escuchamos el programa. Como no van a la Cita Rosa, vinimos acá. Un saludo
están?
De Juancito, Andrés Vale y... Mauri, Magri.
Ya vamos a ir prontito, vamos a ir prontito a Montevideo. Magri. Tenemos muchas ganas. Ale, es la primera vez que venimos, pero se nos rompió la radio. Bueno, en realidad vienen porque se les rompió la radio.
Sí.
¿A dónde están? Te quiero mucho y hay una firma muy pequeña. ¿A dónde están? Allá, tan lejos, por eso es chica la firma. Bueno, gracias. ¿Qué otra cosa?
Bueno, aquí no, después son pedidos para los sordos,
entonces,
la mayoría.
Déjese de bromar y vamos directamente. Vamos a cantar, Manuel. Yo estoy muy mal, ¿eh? Aquí ha venido Manuel Moreira. Manuel, ¿cómo le fue en la presentación de su disco el día viernes? Yo no he podido ir.
Muy bien, muy bien. La verdad es que quiero agradecer públicamente a todos los que fueron.
No, lamentablemente no pude estar.
Justo los que estamos acá somos los que no fuimos. Le agradece,
no fuimos
en nuestra propia cara, agradece a los que fueron, o sea, es un mensaje.
No, para que se sientan
mal.
Pero
usted no fue de verdad y yo sí fui, así sí.
¿Pero cómo?
Yo fui.
Usted fue.
Usted enseguida se prende. Yo era para ponerlo en evidencia.
Che, bueno. Pero donde hay que ir es al Auditorio de Radio Nacional el miércoles.
Ah, eso sí.
Se va a presentar Cabernet Gratarola.
Gratarola a las 7 de la tarde. Un horario para Gratarola, digamos.
Sí. Maipú 555, ¿eh? El Auditorio de Radio Nacional. Todos los miércoles hay espectáculos ahí.
Sí.
Y que mejor está este miércoles.
Bueno, atención, a no olvidarse, ¿eh? Señores, vamos a presentar entonces, ¿a quién? A...
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
El sordo Arnaldo Gansel. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, quien tiene más que razones, Manuel Moreira. Para Laura de Mendoza le piden El Artista.
El Artista, yo... El Artista pide perdón también. El arte es un tormento que Dios pone del alma, la carne el instrumento que el cuerpo hace vibrar. Y el sueño de un artista es trágico suplicio, es hondo sacrificio que nadie ha de pagar. El público no sabe lo mucho que se implora, lo mucho que se llora en busca del laurel. El público no sabe las horas de amargura, las noches de tortura para cumplir con él. El alma de la gente no entiende que en un paso se juegan los payasos, la vida y el amor. Ni piensa que en el trance en que estalla la sonrisa, el alma se hace triza y sangra el corazón. Yo pido a los que tienen un corazón humano que sientan como hermanos se ayuden a cumplir. A los que abrigan sueño, a las que vuelcan canto, a los que sufren tanto la pena de vivir.
Muy lindo, maestro. El Artista.
De José Bettinotti. O de Homero Manzi. ¿Quién lo sabrá? Porque pertenece a la película... El Último Payador, y lo canta Hugo del Carril en el papel de Bettinotti. Y hay algunas de las cosas que canta Hugo del Carril que sí pertenecían a José Bettinotti, y otras que han sido agregadas por Homero Manzi, que fue el guionista y director de esa película. Vale.
Bueno, maestro, Silvia le pide Alma de Loca.
¿Tiene Alma de Loca usted? Disculpe que se lo pregunte en estos términos.
¿Hoy lunes?
Sí.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa al deje te despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y carenera, todo el mundo duraría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, para Lourdes insisten en pedir El Bulín de la Calle Ayacucho.
Bueno, un cachitito, a ver.
el bulín de la calle Ayacucho va quedando mistongo y fulero. Ya no se es el cantor milonguero, engrupido su musa entonar. Y en el primo no bulle la pava que a la barra contenta reunía. Y el bacante la rante alegría está seco de tanto llorar.
Qué lindo.
Ignacia y Seba dicen que Lina está estudiando y le quieren dedicar Mano a Mano. ¿Lo tiene a mano?
Mano a Mano no, tengo algo parecido, que es esto, mire. Algo parecido a Mano a Mano, que... tristeza por arribar, hoy te evoco y vio que ha sido por abajo, los favores recibidos por arribar, creo habértelo pagado por abajo, y mañana cuando sea por arribar, descolado mueble viejo por abajo, la milonga entre magnates por arriba, se te ha entrado muy adentro por abajo.
Ahora que lo escuchaba, ¿sabe, maestro, que hoy Víctor Hugo Morales en su programa de la mañana conmemoró el Día del Ingeniero con la marcha del ingeniero cantada por usted?
¿Ah, sí?
Musicalizaron así.
Bueno, podemos sí, cantarla sí, sumándonos a este homenaje. ¿Cómo era? A ver, era... ¡Epa!
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
¡Eh!
Eso.
Finalmente lo hacíamos en reno.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero.
Ay, bueno. Mucho mejor, ¿no?
Sí, claro. Más lucido.
Sí. Se hace más rápida la carrera, sí. Sí. Bien. Ari y Mauro piden Blackbird.
Blackbird. Okay.
Blackbird singing in the dead of night, take this frog with wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes and learn to see. Black night.
Bueno, aquí quieren dedicar a Marisa el tema Rosana de Silvio Rodríguez.
¿Hay tiempo?
Sí, sí tenemos mucho tiempo.
Ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando, elegida, como un rego en la sombra. Resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escribo al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
Mañana está el show de Molina, ¿no?
Mañana a las 23 horas por Canal Encuentro, el capítulo 8 del show, recordando el show de Alejandro Molina.
Quiero cantarle, a ver si me sale. Hicieron mis manos muy cerca un aroma, un rancho muy grande de paja y terror, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra mi acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento, me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una china más linda que el sol. Pero vino un gaucho del pago vecino que le idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba bien, lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estaba en la mara del juego y
muy lindo, maestro. ¿Y quién es eso?
No sé, se llama Mala Suerte.
Qué lindo que es.
Mala Suerte, sí.
¿Sabes que esa que hablábamos de Bettinotte podríamos hacer? Pobre,
¿cómo no?
Madre, ¿esa está en la misma película que la otra?
Pobre mi madre querida, sí está. Pobre mi madre.
Podríamos
querida.
Hacer eso entonces.
Dale, dale.
Y unirla con Bettinotti.
Y la unimos con Bettinotti, que sí es de Mansi.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía, luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro zapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado.
Muy bien, maestro. Tenemos un minutito para despedirnos. No sé con quién se quiere ir.
Es el que me hace vacilar, al ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guarachá. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 9 grados, una décima, humedad 92%. La ministra de Industria aseguró que la Argentina alcanzará este año niveles récord de inversión. Débora Giorgi estimó que superará los 317 mil millones de pesos de 2010. La funcionaria explicó que a diferencia de lo que sucedía en los 90, hoy tenemos el tipo de inversiones que transforman el aparato productivo. Dijo que esos fondos lo hacen más competitivo y eficiente, generando un aumento significativo del trabajo formal y una mejora en la distribución del ingreso. Ollanta Humala amplía la diferencia a más del 3%. El líder nacionalista, escrutado el 93,25% de los votos, logra el 51,58% de los sufragios ante su rival Keiko Fujimori en el balotaje celebrado el domingo en el Perú. Paralelamente, el actual mandatario peruano, Alan García, le deseó todo el éxito posible a Humala. También les pidió a sus compatriotas que apoyen al futuro gobierno para continuar el crecimiento económico en el país andino. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados una décima, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública. Una radio con libertad de expresión. 7 de junio, Día del Periodista.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.